Xavi Anúcita, muy buenas tardes. A Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juan.
Y Álvaro Mosquera, desde la Residencia Espaldico de Portugalete. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Comenzamos por la tarea en Espaldico, en la residencia. Ya estamos pensando casi todos en las vacaciones, en el tiempo ocioso por lo menos de los próximos meses, enseguida junio. ¿Estáis con la misma mentalidad? También los trabajadores, pero las personas en la residencia, los residentes.
Pues así es, Juanma. Mira, además esto creo que es bonito e importante lo que pones encima de la mesa, ¿no? Porque toda la sociedad ya nos vamos enfilando hacia estos meses que prevemos de buen tiempo, de verano, y las residencias pues no pueden ser de otra manera, ¿no? Yo creo que esto además va muy bien enfocado con este plan de transición a los cuidados de larga duración que está planteando la Diputación Foral de Vizcaya y en el que nos sumamos los diferentes centros de Vizcaya pues en la personalización de los cuidados, ¿no? En las vidas significativas de las personas, las historias de vida. Y alguien dirá, ¿a qué viene todo esto con el verano? Bueno, pues viene a que también dentro de los centros, al igual que el resto de sociedad, estamos ya con la visión en el verano, pues dentro de los centros, y en este caso en particular desde Espaldico, también tenemos la mirada puesta en el verano, ¿no? Porque las personas mayores que conviven en Espaldico, pues también les gusta vivir y celebrar acontecimientos en el verano, ¿no? En este caso, pues estamos con cosas muy concretas, ¿no? El programa Ondarcha de Nonchat, que realizamos en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya, con el municipio al que pertenece la playa La Arena. Bueno, pues al final esto yo creo que genera pequeños proyectos de vida, ¿no? Ilusiones que nos llevan a movernos, a sentirnos activos, a sentirnos vitales. Luego también hacemos ahora en verano programas de salida al exterior, aprovechando el buen tiempo, bueno, esperando que haga lo en tiempo, pues sabiendo que, y muy orgullosos de dónde somos, ¿no? Aquí en el norte, cuando salen unos rayos de sol, pues también en Espaldico los queremos vivir, ¿no? Y luego también estamos con los programas de intervención del día a día, que estamos, bueno, pues dando pasos con las personas mayores en qué es importante para ellas, ¿no? En esa personalización, en qué parte de las historias de vida. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Venimos de unos cuidados mucho más tradicionales, en los cuales, bueno, pues desde los cuidados, desde las tareas, y ahora estamos en qué es importante para las personas y también en los tiempos de ocio y tiempo libre, ¿no? En los cuales estábamos educadas en una ensalada de actividades y, bueno, pues usted escoja lo que le gusta, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto lo estamos replanteando y es a base de conocer a las personas el plantear que puede ser importante y significativo en la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, estamos con algunos programas muy bonitos, que es con el entorno de Portugalete, con los colegios, en programas intergeneracionales. Estamos a nivel lúdico en las fiestas, ahora las fiestas populares de los diferentes municipios, pues con personas mayores que les gustaría volver a vivir ese ámbito festivo, evidentemente adaptado a las capacidades y gustos de cada uno, pues bueno, pues se harán las fiestas de la Virgen de la Guía en Portugalete o las fiestas en Trápaga, en Santurchi, con grupos reducidos, bueno, pues el poderlas vivir, ¿no? Entonces yo creo que este cambio de paradigma, este cambio de cultura, creo que nos viene muy bien, ¿no? Porque si proyectamos cada una de las oyentes, si generamos dependencia o heteronomía, creo que así nos gustaría proyectar nuestro cuidado, ¿no? Que no sea un cuidado estándar, un cuidado para todas las personas mayores, sino que parta de nuestras historias de vida, de lo que hemos sido, lo que somos y lo que nos gustaría vivir, ¿no? Entonces, estamos un poco con este enfoque y, bueno, pues con diferentes actividades.
Una pregunta, Álvaro. En esta época del año, algunas de las personas que están en la residencia salen y se van con su familia, se van de vacaciones, se van a casa, sí, del pueblo, hacen planes fuera de la residencia, o sea, rompen de alguna forma la rutina como las das más personas.
Sí, no. Y me explico. Sí, los programas y las vivencias procuramos, lo intentamos a lo largo de todo el año, que no entendemos un Aspaldico sin nuestro entorno y comunidad, porque si no sería una jaula con barrotes de oro en el que podríamos venderos todos los servicios, pero se trata de lo que vimos nosotros aquí mismo, ¿no? Mirarnos, tocarnos, es decir, y para eso es completamente necesario los entornos familiares, amistad, la comunidad, ¿no? Ese es el sí. El no es que, curiosamente, pocas mayores marchan con las familias en verano. Con los dedos de las manos, y me quedo, sería excesivo. Pero explico la razón, ¿eh? Bastantes familias sí que plantean a sus familiares el poder ir a pasar unos días, salir unos días, pero son las propias personas mayores las que son más reacias no a estar con sus familiares y a salir un día, pero varios días, ellos mismos y ellas mismas lo verbalizan. Acaban agotadas. Las rutinas, los hábitos, las costumbres que se generan dentro de Aspaldico, levantarse, las comidas, horas de acostarse, al final sabemos que es gente con un perfil muy dependiente, no tanto físicamente como tras a nivel cognitivo. Entonces, son hábitos que les cansa muchísimo, ¿no? Entonces, un par de días salen, pero ya enseguida lo notan, ¿no? Entonces, sí, pero tenemos mayores más autónomos e independientes que sí que marchan dos semanas, una semana, y luego hay ya más salidas de días, ¿no? En el que ha venido mi hijo, salen a pasar el día afuera, incluso lo pasan en casa, pero al de dos, tres días ellos mismos demandan, ¿no? Esto en alguna ocasión lo hemos explicado en las Navidades, ¿no? Que es, jo, pues a pasar la noche vieja, y hay mucha actitud por parte de las familias, pero las propias personas mayores echan atrás, ¿no? Su rutina es otra, un grupo más reducido. No quita con esto, ¿eh?, que tengan ese sentimiento, el mayor arraigo familiar, pero ya es conducido de otra manera, ¿no? Para dar respuesta a lo que ellos y ellas demandan, necesitan y les gusta, ¿no? Eso es otro ritmo.
Nuestros primeros comentarios va dirigido a estas personas residentes en la residencia Aspaldico. Otros asuntos de actualidad, y hay uno que es sangrante. Sigue trayéndonos noticias dramáticas, continuos bombardeos y continuas amenazas. En las últimas horas incluso leemos: Israel amenaza con anexionarse partes de Cisjordania si Francia y Reino Unido reconocen al Estado palestino. Y también últimas palabras de Netanyahu, o por lo menos de las últimas, dice que espera hacer hoy o mañana un anuncio sobre los rehenes en Gaza. La situación no ha variado absolutamente nada en los últimos meses.
Yo creo que se ha variado, Juana. Yo creo que ahora Netanyahu tiene mayor capacidad de aniquilación de Gaza y una prepotencia por encima de las leyes internacionales y los organismos internacionales que no tenía al principio de esta invasión de territorio palestino. Entonces, yo creo que hay una soberbia, hay una prepotencia desalmada que está llevando a la aniquilación del pueblo. Yo, para que, si con tu permiso, para que la gente vea lo que es la realidad del pueblo que está viviendo en Gaza, voy a leer unos párrafos de un artículo que apareció el pasado viernes en The Guardian. Es un hecho real que te pone la piel de gallina, ¿no? Y que de alguna forma yo creo que la gente debe entender lo que es el día a día en Gaza y más allá de lo que serían lecturas políticas o geoestratégicas. Entonces, bueno, leo. A primera hora del viernes, como todos los días, la doctora Ala Al-Hanahar se despidió de sus 10 hijos antes de salir de casa. El menor, Saiden, 6 meses, aún dormía. Y como cada día con la guerra en Gaza y los ataques israelíes, a pocos metros de su barrio de Yan Yunis, de Al-Nahar, le preocupaba dejar solos en casa e irse a trabajar. Pero la mujer de 35 años no tenía otra opción. A la doctora, una de las cada vez más escasas profesionales que hay en Gaza es una respetada pediatra del complejo médico Nasser. El pasado viernes tuvo que ir a trabajar para cuidar a bebés heridos en la UCI, supervivientes de los últimos ataques israelíes. Nunca imaginó que esa despedida de su familia sería la última. Unas horas después, los cuerpos carbonizados de 7 de sus hijos, muertos por un ataque aéreo israelí en Yan Yunis, llegaron al hospital donde ella trabajaba. Otros 2 cuerpos, incluido el de Saidem, estaban bajo los escombros. De sus 10 hijos, solo uno ha sobrevivido, junto con su padre, que también es médico. Ambos se encuentran hospitalizados. No tengo nada más que decir.
Esa noticia que conocíamos este fin de semana es una más desgraciada. Leíamos que un médico estaba haciendo su labor profesional cuando recibía la noticia del asesinato de sus 10 hijos. Como
sí, 9 muertos.
9 muertos.
Otro en la UCI y su marido en la UCI. Y ella con 35 años trabajando en el hospital de pediatría. ¿En qué alma humana cabe este tipo de asesinato vil? ¿En qué está pensando el ejército israelí? Por el hecho de tener una religión o una opción política, tener la capacidad de aniquilamiento de una familia entera y seguir sonriendo, el señor Netanyahu que sigue amenazando, diciendo que va a invadir el pueblo, que va a desplazar a la población, ¿en base a qué? ¿A qué criterio? Porque Alemania y Francia están decidiendo poner en crítica todo lo que está haciendo, amenaza con atacar Cisjordania. Es que es inaceptable. ¿Quién acepta todo esto? ¿Qué papel podemos tener las personas aquí? Bueno, pues las personas de alguna manera tenemos que impeler a nuestros gobiernos que sean más activos, más proactivos en esta situación. No nos podemos quedar callados. A mí, bueno, si me das este micrófono, yo elevo un grito de indignación sobre la situación que se está generando por este asesino convicto que está en busca y captura por el Tribunal Superior de Derechos Humanos de La Haya y que se llama Netanyahu y que está investigado y acusado por corrupción por el Tribunal Superior de Israel. Y todos los gobiernos, todas las entidades miran para otro lado. Él está por encima del Tribunal Superior de Justicia de La Haya, de Naciones Unidas, del todos los tribunales que hay en el mundo. Él puede ir a Hungría tranquilamente o a Rusia y seguir comprando armas para seguir aniquilando a una población. Son más de 60.000 personas muertas. Y está amenazando con que el 75% del territorio de Gaza, que es palestino, lo va a invadir y va a poner a toda la población en el 25%, 2 millones de personas sobre un territorio aniquilado. ¿A qué estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Podemos aceptar este tipo de situaciones? Sí, las estamos aceptando con nuestra indiferencia.
Es recordar los niños y niñas asesinadas por Israel en 4 meses superan a los de 4 años de todo el mundo. Porque nos hagamos una idea de la barbarie de la que estamos hablando, ¿no? Es increíble. A mí la pasividad que percibo, o sea, de verdad que no la entiendo. O sea, soy incapaz de comprenderla. No sé si habéis visto este fin de semana, se ha hecho bastante viral un vídeo, un corto, ¿no? Ante la pregunta de nuestros hijos e hijas, el día de mañana, ¿no? Cuando nos miren, cómo les podemos mirar a los ojos y contestar cómo permitimos esto, ¿no? Porque es un genocidio. Es un genocidio en el que Europa estamos mirando para otro lado. Bueno, y si fuese mirar para el otro lado, ¿no? Pero el suministro de armas, el entrar en este juego, yo creo que es pues lo que dice Xavi, ¿no? Que pedimos una mayor proactividad a los diferentes gobiernos, porque esto no lo podemos permitir, o sea, es que no lo podemos permitir.
Y luego una cosita, normalmente el ataque que yo hago es directamente al gobierno israelí de Netanyahu. no es al pueblo judío. Y normalmente lo que se hace además es atacar y decir es que es una lectura, tú eres un antisemita. Bueno, para que la gente se entienda. El término semita es un término que designa un grupo étnico, cultural o racial de Oriente Próximo e incluye a árabes, judíos, acadios y fenicios. La terminología se encuentra a principios del siglo XXI en gran parte fuera del uso más allá de la agrupación lenguas semíticas. Es decir, yo no soy antisemita. Yo lo que soy pacifista, antiviolento y respetuoso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso no lo puede decir ningún soldado del ejército israelí.
Hemos hablado de esa pasividad internacional, pero volviendo otra vez a la pregunta, ¿quién puede parar esto? Evidentemente debiera ser desde Israel y el propio Netanyahu, pero si no se da esta circunstancia, ¿qué posibilidades hay de que esto se pueda parar?
Pues lo que se puede hacer, básicamente, creo yo, es una alianza internacional para tener un posicionamiento común declarando al pueblo palestino y al pueblo israelí como naciones independientes y de plena soberanía y obligando a Netanyahu y presionando a la política de Israel a parar las armas. Y luego es un tema también de crecimiento de armamento y de políticas armamentísticas de las grandes empresas, ¿no? Quiero decir que ahí hay un negocio detrás en el que están grandes países como Estados Unidos que se está enriqueciendo con esta guerra, se está enriqueciendo vendiendo armas de destrucción masiva. Estos sí que son armas nucleares. Porque no olvidemos que ha dicho Netanyahu que una vez termine con esta barbarie de Palestina, sus siguientes territorios son Siria, Altos de Golán e Irán. O sea, esto es una locura que nos va a llevar a una tercera guerra mundial, a un holocausto. Este hombre no quiere parar, no tiene ningún interés en parar. Y no hay ningún gobierno a nivel mundial que quiera pararlo. No se atreven. Entonces, bueno, de alguna manera esto nos va a abocar a una situación distópica a nivel mundial, al fin de una civilización que entendíamos que era una civilización con respeto a los derechos humanos, con gobiernos supranacionales, con Naciones Unidas, con la Unión Europea. No, aquí el que tenga el armamento más potente y más devastador es el que tiene la razón para dominar en la situación geoestratégica del mundo.
No es una visión pesimista, es una visión realista de los acontecimientos, lo que nos
está dejando. Catastrófica. Es totalmente desalmada, rompe con todos los principios fundamentales del Estado de Derecho, pero es la realidad que nos estamos encontrando. ¿Quién nos iba a decir de 5 años esta parte que un ataque terrorista como el que cometió Hamas, que no nos olvidemos que Hamas es un grupo terrorista creado por el gobierno de Israel para enfrentarse al Frente Popular Palestino, que hay dos gobiernos en Palestina, que es el gobierno de Cisjordania, que está por el Frente Popular, y el gobierno de Hamas, que está en Gaza, y que el gobierno de Hamas durante muchos años ha sido subvencionado por el gobierno de Qatar y por el gobierno de Israel, para confrontar el poder que tenía en su momento Yasser Arafat. Y en estos momentos se le ha ido de las manos. ¿Y qué ha pasado cuando los ataques terroristas de octubre del 23? Que había conocimiento por parte del Mossad de que se estaba preparando algo y había un interés real por parte del ejército de generar un conflicto que le diese justificación, entre comillas, para arrasar con todo el pueblo palestino. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es eliminar a 2 millones de personas. Es terrible, pero el objetivo es eliminar a 2 millones de personas. Y luego tienen la prepotencia el presidente Trump y la desvergüenza y el horror de decir que va a hacer un resort en Gaza. Es que no cabe en alma ética y moral humana aceptar ese tipo tan siquiera de bromas con inteligencia artificial, que son vidas humanas, es una cultura, es una religión, es una forma de vida, es un pueblo que está devastándolo. ¿Y quién lo está devastando? Pues el ejército de un pueblo que sufrió hace 80 años... el holocausto. O sea, no aprendemos.
Precisamente ayer, desde Alemania, el canciller avisaba a Israel de que el sufrimiento en Gaza ya no puede justificarse por la lucha antiterrorista. Mencionamos especialmente a Alemania, muy sensible con Israel, precisamente por el holocausto vivido.
Alemania está condicionada.
Sí, por eso.
Está muy condicionada.
Sí, 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 sí. Y por la historia.
Claro, claro, pero no está poniendo límite alguno a la barbarie que está cometiendo Netanyahu. Ninguno, al revés. Tiene un interés real en venta de armamento.
También.
O sea, es que hay un interés económico. Y luego Alemania tiene una deriva de extrema derecha que le hace que haya una inestabilidad política que le impide tomar decisiones de una manera rigurosa y consistente para enfrentar situaciones como el conflicto que está generando Israel. Pero, claro, fíjate qué gobierno tiene ahora y qué porcentaje de extrema derecha tiene ahí. Entonces, hay un conflicto a nivel europeo geoestratégico o político con el cambio de paradigma a nivel de partidos políticos que está, de alguna forma, debilitando el posicionamiento de la Unión Europea. Tenemos a la extrema derecha gobernando Estados Unidos y a un fascista en Rusia que es más, bueno, todavía diría que iba a decir que es más beligerante y más desalmado, pero bueno, a la altura de Netanyahu. O sea, a nivel geoestratégico creo que el mundo está en una situación tremendamente peligrosa.
Has mencionado también a Putin, que sigue con su invasión en Ucrania. Ahí hay intentos de negociación, de buscar por lo menos una paz temporal, pero no acaba de lograrse. La situación tampoco ha variado mucho, pese a que Donald Trump, cuando llegó al gobierno y antes de llegar a la presidencia de la Casa Blanca, decía que esas dos guerras tenían fecha de caducidad, por decirlo así expresamente.
Dijo que
muy gráfico.
24 horas. Sí, 24 horas. Sí. Pero ¿quién le cree a Trump? Pero qué rigor político tiene Trump. Pero vamos a ver, si es una marioneta televisiva, si no tiene capacidad de análisis geoestratégico, si es un prepotente y un chulo, que no sabe decir la realidad, sino lo que hace es intentar provocar y amenazar.
Sí, sí, sí. Es que ¿de dónde vamos a partir si Estados Unidos, como decíamos, ¿no?, y otros países occidentales han sido y son aliados claves en Israel, brindándoles tanto apoyo militar, diplomático, económico? Al final, este respaldo lo que sirve es como escudo contra las sanciones internacionales o las resoluciones más firmes con organismos como la ONU, ¿no? Por ejemplo, el veto en el Congreso, en el Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente por parte de Estados Unidos, lo que ha hecho es bloquear repetidas veces los intentos de interponer un alto el fuego, ¿no? Y luego hablamos de los intereses geopolíticos, ¿no? ¿Por qué no paramos esto? Pues al final Israel es un actor estratégico en Medio Oriente, especialmente para Occidente, en una región marcada por tensión con Irán, con Siria, con Hezbollah, etcétera, ¿no? Muchos países, incluso los que critican la violencia, priorizan sus alianzas estratégicas por encima de los derechos humanos, ¿no? Y si a esto añades una impunidad histórica, porque esto no es de ahora. Quiero decir que desde hace décadas Israel ha violado las resoluciones de la ONU y principios de derechos internacionales sin consecuencias reales. ¿Esto qué ha generado? Pues una cultura de impunidad que, vamos, están por encima del resto, ¿no?, del bien y del mal. Y las cortes internacionales tienen jurisdicción limitada y enfrentan presiones políticas, lo que ratifica procesos de justicia, ¿no? Yo, al final, yo creo que hay un montón de razones, como la propia fragmentación del propio
territorio
árabe y musulmán, ¿no? Uh-huh. Que creo que tampoco ayuda, ¿no? Al final, bueno, y si a esto sumamos la criminalización de la propia solidaridad, ¿no? Porque cada vez que ha habido cualquier tipo de actividad ha sido unas represalias increíbles, ¿no? Entonces yo creo que vas punto por punto, y esto es a lo que nos lleva a esta sinrazón de por qué no se para esto, ¿no?
Sí, yo creo que además lo que decías, ¿cuál es la solución? Yo creo que la responsabilidad de las soluciones son a los gobernantes y a los políticos, cada uno en su espacio de decisión. Todos son responsables, desde el gobierno vasco al gobierno español, la Unión Europea, los grandes, son totalmente responsables porque está en su mano parar esta debacle humana, está en su mano y no lo hacen. Tendrá una responsabilidad y la historia los juzgará.
así con esta afirmación tajante, de una forma más amable, ¿tenemos alguna manera de acabar diálogos?
Bueno, de una forma amable y atletizale, bueno, pues decir simplemente...
Ah, eso.
Un guiño sí, al
sí,
fin
por,
de...
por sacar una sonrisa, porque si no...
Un guiño al fin de la temporada sobresaliente del Athletic, sí, aunque no pudo ser llegar a la final europea, y especialmente con el último partido contra el Barça, el pasado domingo en la Catedral, la despedida a un jugador que ha hecho historia.
Pues, sí, gran jugador y mejor persona. La verdad es que él mantiene de alguna forma lo que sería el compromiso de lo que es el Atleti, ¿no? Respecto a la valoración de la temporada, ha jugado creo que 50 y tantos partidos, 48 fantásticos y 4 terribles. Muy mal. Sí, pero terribles. O sea, eso era, por ejemplo, el partido de los Asuna, la eliminación de la Copa, los dos partidos del Manchester con la expulsión de Vivian y el último partido de Liga, que la verdad es que triste. Pero vamos, ¿no? La temporada muy buena, los resultados por encima yo creo que de los previstos y con mucha ilusión. Hay un gran equipo, hay un fantástico entrenador y bueno, es la sonrisa de Vizcaya, ¿no?
Sí, yo creo que es de más que sobresaliente, ¿eh? Con algunos amigos discutes, joder, qué pena. Es verdad que tú luego ves la final aquí en San Mamés y viendo además el partido que fue y dices, me cachis, ¿no? Qué oportunidad. Es cierto, pero joder, ¿quién no firmaríamos, hablo, de cara a la próxima temporada? Entrar en Champions, semifinales europeas y bueno, y la caída en la Copa del Rey de la manera que es, dices, chico... Es que temporada sobresaliente. Felicitarles y, como decís, ¿no? Una sonrisa y ojalá Óscar de Marcos pues siga dejando esa semillita dentro del club y sigamos con muchas personas y jugadores del club, que creo que es un orgullo, ¿no?
Como dijo Óscar de Marcos en sus palabras de despedida, que fueron muy emotivas, en la próxima temporada yo estaré en la grada y alguien de la grada bajará al campo.
Eso es, eso es el Atlético, eso decía él. Eso es el Atlético. No, no alguien que está por ahí que vamos a fichar, no. Alguien de la grada jugará aquí.
Álvaro Mosquera, desde la residencia Espaldico de Portugalete, muchas gracias y muy buenas tardes.
A Racha León, sí, que hoy estamos compartiendo juntos aquí en la Resi. Un abrazo.
Xavi Anúcita, gracias y muy buenas tardes. A Racha León.
Mille esker, Juanma.
Hasta el mes de junio.
Agur.